Hijo mío, ¿tienes algún último deseo?
¡Escuchar la hora retrona!
¡La hora retrona!
And silence through the night. What a thrill. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, corazones. Bienvenidos ahora a este día tan especial de San Valentín, donde entramos en comunión con nuestros seres queridos, almas gemelas, medias naranjas. Todos tenemos una. Todos no. Aquí vuestro humilde servidor sigue sin ello. Y aquí está su compañero de aventuras, Loco MJ, para restregárselo. Buenas tardes, Loco MJ.
Hola, hola Martín, ¿qué tal? No, para nada pienso restregarte nada. Tú eres el, digamos, el que en el pasado capítulo dijiste que quizá no había ninguna mujer escuchándonos. ¿Y cuál fue la sorpresa de que nos escribió una chica a los comentarios del podcast?
Sí, pero esa mujer no es Cristina Castaño. No es lo mismo.
Lo bueno, sabemos. Nunca sabes. Igual, oye, igual es...
Cristina, nos restan ahora mismo 5 horas para tu llamada. La guardamos. En este día de San Valentín tan especial, en el que le hemos querido dar una oportunidad al amor. ¿De qué forma, Sergio? Recordando nuestras historias de amor favoritas de videojuegos o colaborando con nuestros oyentes para que nos comenten esas anécdotas relacionadas con el amor y el videojuego. Porque el corazón y el mando muchas veces se encuentran.
Qué bonito, esto lo voy a recordar tal y vamos a ponerlo en Twitter y citando a Cristina Castaño. A ver si ha dado que sea me gusta, ¿te imaginas?
Yo hasta que no venga la orden de alejamiento no pienso parar.
Bueno, a ver, bueno, sí. Luego entraremos a eso, a comentar temas sobre amor y videojuegos. Y bueno, un poco de todo, ¿no? Tanto historias que, digamos, se han quedado dentro del videojuego como historias que de alguna forma... Han tenido...
El contexto del videojuego.
El contexto, sí, pero bueno, que han acontecido, digamos, de forma real. Entonces, bueno...
O eso nos han contado, por lo menos.
Sí, hombre, no ha habido mucha participación, pero bueno, tampoco... Bueno,
tampoco no confiaban en que nuestros oyentes hubieran tenido muchas experiencias en ese sentido. Sí, he vuelto a atacarles. Lo siento, chicos, era el ataque inevitable de cada día.
Madre mía, yo no sé, la gente tiene mucha paciencia contigo, ¿eh? Algún día... Efectivamente, no sé si te van a mandar una orden de alejamiento o a los mariachis.
O a darme una paliza.
En fin. Bueno, pues...
Pero, por favor, que vengan disfrazados de policía corrupto. Queremos nuestro propio EDE para que nos dé una lección.
Madre mía, bueno. Respecto al programa del...
Exactamente, ese programa del que tú me hablas.
No, el de... Sí, el último que grabamos, de religión, sobre religión. Tu amigo...
Sefer, nuestra... La célebre Seferpedia.
Sefer, que es la hostia, porque la verdad es increíble, porque el tío, vamos, es otra enciclopedia andante... Y muchas veces siempre nos comenta eso de, os ha faltado, o este juego
sí,
no...
Pero en este caso, ha jugado al límite, porque sí. El ejemplo que nos ha mentado justo no lo mentamos nosotros, porque todavía, por poquito, no nos atrevemos a meterlo en categoría retro.
Sí, sí, a ver, el comentario dice así, ¿no? Y no me habla Martin del el Sadai Ascension of the Metatron.
¿Qué confianza se toma?
Juego bizarro a más no poder con sí. Ángeles en una pista de baile y un Lucifer enganchado al móvil. Martin, tú antes en la pista de baile y un Lucifer enganchado al móvil. Martin, tú antes molabas.
Fíjalo, no sabe ni escribir. Su condición de murciano le delata.
Pobre Sefer.
No, le está bien empleado. Sabes perfectamente qué tono va a utilizar.
Seguro que lo escribió de forma rápida.
No, y seguro que es el tono con el que lo estaba imaginando mientras lo escribía. Bueno, Sefer, que sepa simplemente que si no lo hemos incluido es porque como todavía esa generación Play 3, Xbox 360 figura en un cierto limbo de todavía la consideramos retro o no, pues el Sadai, que es un juego muy interesante en ese sentido, pues quedó excluido. También muchos juegos de aquel momento empezaban a mojarse también un poquito más con la religión. Ahora mismo, de memoria no sabría citar tampoco, mira... Me dejé el Drakengard, fíjate tú, que también fue una cosa interesante.
Bueno,
hombre, incluso la extensión que supone el Nier de ellos, que también siempre hay un cierto trasfondo religioso en ellos, ¿vale? Pero sí, ahí te agradecemos igualmente. Y sí, un juego también a reivindicar, el Sadai, imperfecto, pero muy interesante, tanto en lo jugable como en lo visual. O sea, además, es muy bonito que te...
Yo no lo conocía. Me lo comentó el otro día y la verdad es que ni me sonaba.
Pues un juego que además es fue durante mucho tiempo carne de cestas de descuento directamente. Sobre todo la versión de 360. Espera, ¿salió más de...?
Sí, en Play 3. Sí,
salió, no, joder, es que me estaba fallando la memoria.
Sí, de hecho...
Yo vi más unidades en 360 que en Play 3, por eso lo digo.
Oh, bueno, también puede ser por eso. Es que luego, cuando lo comentó Sefer, miré y efectivamente en el de Play 3 más o menos en tiendas de segunda mano, bueno, páginas de segunda mano anda sobre 25 o 30 euros, mientras que el de 360 vale unos 15 o así.
Sí, 12, pues yo tengo la... por lo menos la percepción mía es que lo era fácil de encontrar en 360. Dentro lo cabe, y fue el típico juego que acababa liquidado a 5 euros
yo
muchas veces.
Yo no me acuerdo ahora la compañía, como se llamaba no sé.
Sí, era un estudio japonés también, no, pero pequeño.
Sí, no sé, una cosa... Sí, pequeño, porque además parece que como que se dedicaban a otra cosa. O sea, lo voy a mirar, no
es sé, un caso más muy similar, por ejemplo, al del Bayonetta, que el de Play 3, vamos, es fácil de encontrar. Otro que fue también liquidado, pero a raudales.
Hombre, igual ahí en ese aspecto fue porque...
Siendo
un poquito
port
peor.
Inferior y posterior también, claro está, pero bueno... Aunque fueron dos consolas con un catálogo muy común, muchas veces según qué juego u otro, era más fácil encontrarlo que otro.
A ver, se llama UTV Ignition Games. Yo no lo conozco nada, el editor, vamos. De hecho, creo que se fundó, pone la Wikipedia, se fundó en 2001 y vamos, se llegó a su fin en 2012. O sea, que poco después de este juego, del Sadai Ascension of the Metatron.
Metatron, que además es una palabra con para todo fan del Zoe, tiene grandes connotaciones.
También como si fuera un Transformer, ¿no?
¡Oh! Zoe, Metatron, sí. Bueno, originalmente si no recuerdo mal el nombre de un ángel.
Bueno, pues ese fue el recadito de Sefer. Y luego pues tenemos otro recadito, que vamos, un comentario totalmente amistoso por parte de Muchan, o Muchan, donde decía, buenas, pues bueno, esto vino a cuenta de que Martin dijo que no creía que hubiera mujeres que nos escucharan en el podcast, y entonces alguien pues se dignó a contestar y dijo, aquí una mujer, creo, dice, que os escucha mientras limpia y hace recados y que además va a donar unos juegos de Amstrad CPC a la Biblioteca Nacional.
Lo tiene todo.
Outrun y Double Dragon, de Amstrad CPC. Bueno, dijo que no sabían si furulaban. Outrun y Double Dragon, que no sé si furulan, pero están con sus cajas originales. Y nada, comentó que entiende las críticas que hicimos a la petición por lo olvidado que han tenido el séptimo, bueno, este séptimo arte, ¿no? En temas de conservación. Y nada, y luego pues nos manda besos. Y bueno, luego también la fuimos contestando y la verdad que. Comentó que anda buscando trabajo, así que a ver si tiene suerte y
desde aquí le brindamos ánimos.
Y si tiene suerte eso, pues pone que nos invitaron un coffee, o sea que, pero bueno, nada, si no ya le invitaremos nosotros, si coincide. Que oye, son pocos fans los que escribís y bueno, a veces estos pequeños mensajes, pues la verdad que dan ánimos. Y bueno, antes de ir con el tema, digamos, central del podcast,
estrella del día.
Yo había traído una... Tengo aquí alguna noticia, creo que Martín también tiene alguna otra. Entonces, bueno, son noticias como siempre, digamos, de ahora. Siempre relacionadas con el mundo retro. Y bueno, para empezar, lo que va a salir, que todavía no ha salido, es el libro La Historia de Nintendo Volumen 4, de la editorial Héroes de Papel. Este libro saldrá el 12 de mayo... Y la verdad que los otros tres volúmenes están bastante bien. Yo tengo el 2 y el 3. El primero, por ejemplo, hablaría de lo que es la historia de Nintendo respecto a las cartas. Luego, el 2 y el 3 ya es más sobre lo que es la NES y las Game & Watch. Con lo cual, pues para, digamos, ya para los fans de Nintendo respecto a lo que son los videojuegos, el 2 y el 3 están muy bien. Y entonces van a continuar con la Game Boy, ¿no? Que es al final también una máquina que bueno, relativamente hace nada, un par de años celebramos su 30 aniversario, ¿te acuerdas en la Retro Euskal?
Perfectamente.
Y salimos hasta en el periódico, cuando aquello. Y nada, y bueno, yo creo que el libro estará muy bien. Hay unas pequeñas previews y algunas imágenes tenéis por ahí en la página de ellos para ver, incluso en alguna nota de prensa, y bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, habrá que tenerle un poquito la pista y... A ver qué tal. Luego, no sé si tiene, yo sigo comentando, ¿eh?
Adelante con ello. Lanzado.
Bueno, ha salido también hace muy poquito el ya casi famoso Bloodstain, ¿no? Que es
Ritual of the Night. Esa especie, sí, esa horrible, esa palabra tan detestada por unos, amada por otros, que es sucesor espiritual.
Sí, de un Castlevania en sí, pues realmente lo que ha sufrido, digamos, es una actualización en forma de Konami Code, que al final, digamos que lo que hace es transformar el juego normal en pues más jugablemente en algo más parecido al Castlevania de 1986. De hecho,
sí, digamos, es como si todas las mecánicas, digamos, en las que se ha ido avanzando desde entonces se diera un paso enorme hacia atrás para que todas esas incomodidades inherentes que había a la saga de Konami se recuperaran para que supongan un obstáculo para el jugador.
Sí, sí, por ejemplo, el tema de dar boteretas hacia atrás y eso, como eso lo han quitado.
El control en el aire, por ejemplo.
Entonces, bueno, ese está bien. Ese, bueno.
Intentar recrear la experiencia clásica, por decirlo de una manera.
Pues sí, la verdad que, bueno, está bien, está muy bien. Es, digamos, porque el juego ya tiene su tiempo. Entonces, bueno, pues le han metido una cosita nueva y, oye, seguro que para esos grandes fans del primer Castlevania, pues mira, ese está muy bien.
Luego también una noticia curiosa, porque además esto era algo que parecía que estaba quedando un poquito en el olvido, como es el lanzamiento de minis. Que parecía que un poquito la fiebre por ellas estaba un poquito ya retrocediendo después de haber saturado el mercado durante un tiempo. Pero parece que alguien quiere contraatacar, ¿no, Sergio?
Bueno, sí. Uno de el considerado, o creo que se considera padre de la primera Xbox, Seamus Blackley, ha comentado que le gustaría que existiera una Xbox Mini. Lo que pasa, que tendría trampa, porque tendría la forma de aquella Xbox en forma de X, aquella que se vio en los E3s, pero, digamos, no ejecutaría los juegos de forma directa, sino que sería una máquina que lo que haría sería un dispositivo streaming, pues como el Google Chrome o alguna cosa de estas. Entonces, bueno, oye, no sé.
Pero no acabo de verle futuro, y más teniendo en cuenta el perfil del usuario tipo de este tipo de dispositivos.
Hombre, sería un poco raro porque, claro, normalmente estas cosas siempre van asociadas, o sea, el tema del streaming, o una de dos, o te has comprado el juego, digamos, en Steam y luego juegas a través de streaming dentro de tu propia casa, o suele ir asociado a lo que es una cuota mensual de cierto dinero, ¿no? No sé, porque además yo creo que muchas veces, claro, Microsoft es de las pocas compañías que ha apostado por el tema de la retrocompatibilidad desde hace tiempo.
Sí, también casi como un recurso para, digamos, contrarrestar a la competencia, que lo había dejado completamente de lado.
Entonces, bueno, no sé si realmente una futura Xbox Mini de estas podría tener más juegos, digamos, que lo que tiene ahora la Xbox, o bueno, podrían siempre hacer exclusivos, ¿no? Pero no sé. No sé, pero bueno, el tío ahí lanzó el tema y, oye, ahora a ver qué pasa. Igual Phil Spencer, que es al final la cabeza visible de Microsoft, piensa que, oye, que puede tener, no sé. Bueno, yo creo que si esto llegara a las tiendas realmente iba a ser un artículo de balda.
Y aún así, ¿resulta atractivo tener una mini Xbox en casa?
Hombre,
yo acabo de verle el aliciente tampoco, porque, a ver, es una consola que nosotros apreciamos muchísimo, pero tampoco le veo ese aura, empezando por el propio diseño de la máquina. Sería irónico que justo esta máquina fuera de tamaño reducido.
Hombre, quizá además lo que es los juegos en sí son muy del gusto del público norteamericano.
Muy pecero.
No sé, no.
No me parece el caso, que encima es ni ese aura de nostalgia que pueden tener los microordenadores de la época, ni tampoco es esa franja desde los 8 incluso hasta los 32 bits. Lo veo más complicado en sentido.
Ya, no sé.
No es no es que se pueda ser una mala idea, pero no acabo de verle un futuro a esa proposición.
Además es lo que, bueno, sobre todo es que sea stream, a mí me parece que es un lastre porque...
Porque precisamente el que quiere esto quiere conservarlo, no quiere depender de un último servidor para
puede
ello.
Puede estar funcionando, pero claro, esto de los servidores, pues la gente o las compañías lo suelen quitar de cierto tiempo, con lo cual, igual el chisme este si llega a las tiendas, en 5 años pues no era más que eso, un objeto de balda y ya está. Otra cosa es que lo sacaran, como esto suele pasar, y luego pues hay algún hacker o algo que al final le mete mano y digamos consiga hacer pues un aparato mucho más interesante de lo que a priori es, ¿no? Por, igual que la propia Xbox en su día, no tenía igual, comparativamente con la Play, no tenía un catálogo de juegos tan interesante, pero lo que hicieron los emuladores por ella y el tema de poder reproducir DivX y todo eso.
El online con Halo, por ejemplo, también, que fueron sus alicientes, pero sigue faltando un poco de punch en ese sentido, como para que pueda ser. Es que a fin de cuentas dices, gran parte de su catálogo está disponible en cualquier ya de dispositivo de Steam, a fin de cuentas. O sea, es que tiene ciertas posibilidades interesantes.
Incluso la propia Xbox ya, como digo, pues la
es compatible con esos juegos.
Con algunos sí, por ejemplo, juegos muy interesantes como Panzer Dragon.
Y el primer Ninja Gaiden, si no recuerdo mal.
No, bueno, sí, el Black.
El Black, bueno, ya la revisión definitiva.
La revisión, sí, el otro no es. Pero bueno, hay juegos como, no sé, hay peña que todavía sigue queriendo jugar el Jet Set Radio de la Xbox, el Future, que era bastante mejor que el de
Pero ahí casi tienen más que negociar con otros con otros desarrolladores que con la propia Microsoft de su catálogo personal.
Sí.
Es muy complicado eso, en el sentido de asumir eso sin que sea, cuando no tienes un catálogo propio para arrancar, me refiero. Prácticamente vas a tener que negociar con todas las compañías.
Sí. Pero bueno, no sé, igual, yo qué sé, Sega se muestra amistosa a negociar, porque también el Outrun 2, pues hombre, estaría bien el cacharrín, bueno, pero ya tengo.
El Outrun 2 no lo han reeditado las consolas actuales como para encima ponerse a negociar solo para eso.
Ya, es curioso la primera versión, que estoy un poco en el limbo. Pero
sí,
bueno.
Ojo, hay mucha gente que prefiere la primera versión al Coast to Coast, porque piensan que tanto la versión de Xbox tuvo una cierta pérdida gráfica respecto a la primera iteración y porque hubo ciertos cambios que jugables, sí, que están ahí presentes. Que anteponen los de la primera entrega.
Yeah.
Son una cuestión de gustos. Lo del tema gráfico, puede ser. Puede ser que haya cierta pérdida de fidelidad respecto a la recreativa original.
Hombre, al final la recreativa contaba con 128 megas. La Xbox, digamos, de calle son 64, ahí quitaron cosillas y luego el Coast to Coast funciona en 32 megas, con lo cual.
Y encima el Coast to Coast.
Algo lo han quitado.
Y encima el Coast to Coast ya con otras adaptaciones en mente.
Sí, a ver, al costo coste está ya en todas las consolas, en los stores digitales. Entonces, bueno,
no olvidemos
la rareza
que llegó a
ser primero.
El primero. El costo coste llegó a ser el PSP.
Sí, lo tengo
en
casa.
Una excelente conversión.
Sí.
A 30 FPS,
sí,
pero
no, tampoco, sí, pero bueno, pero vamos, que
pero es que la máquina no puede dar más de sí.
Ya.
Intentando portar eso, es muy meritorio. Bueno, cerramos este apartado de noticias también con algo que en los últimos días se había convertido en un run run y que al final se convirtió en realidad. Como era la versión del remake de GoldenEye para Xbox 360.
Efectivamente. Además, que parece que casi estaba al 90%. Creo que
prácticamente concluido.
Le faltaba, que yo creo, no se sabía exactamente si iban a meter en modo online, pero bueno, creo que es lo que le falta y hay gameplays en internet, podéis ver, de 2 horas de duración, 2 horas y media, que es casi todo el juego. Y bueno, pues gráficamente está muy bien. Vale. Luego es cierto que como sacaron ese GoldenEye de para Nintendo, ¿no? Para la Wii, de Activision y eso, como que bueno, digamos que el juego sí que acabó saliendo en consolas de nueva generación, pero bueno, no cabe duda de que es sorprendente que hasta lo lejos que a veces se llegan en muchos desarrollos, ¿no? Que acaban por no ver la luz. Según cuentan, es que, bueno, realmente aquí hay un poco de controversia porque no se sabe exactamente por qué no salió. Al principio se habló de un tema de licencias, ¿no? Que al final poner de acuerdo a toda la gente que...
Claro,
digamos,
tienes que hablar Nintendo y una productora, la Metro, si no recuerdo mal, la que gestiona algo de... los derechos de... Bueno, y Broccoli. No, sí, en el caso de James Bond es complicado. Me acabo de recordar que es bastante complejo.
Pero bueno, una de las últimas noticias se comenta que uno de los artistas de Rare que trabajó en este juego, parece ser que el que se opuso fue un alto cargo de Nintendo. Entonces, pues una vez que esa persona se opuso a esto, pues digamos que ya no hubo nada que hacer. No sé, es curioso porque... Tú fíjate, la gente que estaría trabajando en esto, estás trabajando igual durante X meses.
La frustración, ¿no?
La frustración y luego el dinero de esta gente, o sea, al final, no sé, Microsoft perdería pasta, porque al final Rare es de ellos,
Y a mí me sigue asombrando que, a ver, hay precedentes en este caso de que se emprendiera esto sin haber tenido sellados los acuerdos.
Ya, lo que pasa es que a veces no sabes. Acuérdate, por ejemplo, del juego este que iba a ser el Terminator de la NES, el Return to Silius.
Pero, ojo, No, pero, es un ejemplo muy típico, pero por lo menos no, pero, el juego acabó saliendo.
Sí, pero quiero decir que igual hay, a veces igual se firman acuerdos que son por un tiempo determinado y al final, pues si te, digamos, se dilatan el tiempo, pues te puede pasar esto, ¿no? No sé. Es que, o sea, quiero decir que a veces dices, va, voy a esperar a tener el acuerdo. Y otras veces igual ves tan claro que se pueda llegar a tener un acuerdo que dices, mira, empezamos a trabajar y así, pues, bueno, no sé. No sé, pero bueno, cosas de... del mundillo.
No, mira, eso me, es que te voy a, es un caso muy significativo que también es muy gracioso, como fue el del caso del juego de los autos locos para Mega Drive. Uh-huh. ¿Existió? Ese juego está completamente desarrollado, completo. Cuando iban a editarlo se dieron cuenta de que no tenían los derechos.
Pues no sé.
Completamente, o sea, con un juego completamente cerrado. Así que no es un caso excepcional de GoldenEye. Lo que pasa es que ya con actores ya a estas alturas... así, con el juego, con la repercusión que habría tenido.
Ya.
Empezar algo así, sin tenerlo firmado.
Y sobre todo ya en un mundo, digamos, donde existe internet y que se supone que pues que te puedes comunicar con Nintendo.
Que la información es inmediata para saberlo.
Que no es como igual en los años 90 que tenías que mandar una carta y esperar dos meses a que, no sé.
No sé si te comenté en su momento que también hubo un caso parecido, que aquello también optaron por eso, por un, algo similar al Journey to Silius, con Mad Max. Un juego que... el Outlander.
Ajá.
Que acaba para salió para Mega Drive y Super Nintendo, de Mindscape, si no recuerdo mal, que
sí, me suena,
comenzó siendo desarrollado como un juego de Mad Max, pues el juego es completamente el Guerrero de la Carretera, y en un momento determinado ya habían perdido la licencia y tuvieron que seguir hacia adelante con él también, poniéndole otro nombre.
Ya.
Bueno, está el día, pero cuesta creer que
no sé.
Que en aquellos tiempos pudiera haber ocurrido.
Igual fue un momento, un impasse, que los de Rare habían terminado el juego este, ¿cómo se llamaba? El Viva Piñata.
¡Ay!
Y,
qué entrañable.
Y dijeron, bueno, pues mira, hemos acabado este y mientras vamos pensando algo, pues hacemos un ejercicio de portar esto, ¿no? No lo sé, bueno, podría haber miles de causísticas, pero yo creo que... No sé si tendrás alguna noticia más por ahí.
Pues ahora mismo no. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquito de amor y videojuegos, Sergio?
Pues entonces...
Porque es un día muy especial. ¿Quieres gominolas con amor?
No.
Tengo gominolas de corazones por ahí.
No.
Me las dieron ayer en el trabajo.
¿Quién te las dio? ¿Una chica?
Sí, una chica rubia.
¿Guapa?
Muy guapa.
¿Simpática?
No tanto.
Vaya. Bueno, vamos a... Bueno, esto no... un programa de amor pues tiene que empezar pues con la... Digamos, con el himno del amor de los años 90, ¿no? Que estaba en la televisión y que no es otro, pues que es el siguiente.
Si el amor llama a tu puerta, ábrela, no te lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción, te hará soñar. Lo que necesitas es amor.
¿Queréis nostalgia, malditos? Aquí tenéis nostalgia. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Viejos? Bien. También lo era Jesús Puente cuando le endiñaron esto.
Bueno, y luego estuvo Isabel Gemio.
Cierto.
Sí. Y sí, bueno, sí. Nada. Es que...
Siempre me ha dado cierto morbo esa mujer.
Esta mañana cuando he estado buscando la...
Sí, he dicho lo que he dicho.
Bueno, quería ser su Nilo Manrique.
Tiene pinta de ser peligrosa. Pero bueno, este comentario ha quedado fuera de lugar.
Pues
hoy queríamos adoptar un tono más serio.
Hombre, a ver, bueno, nada, es igual. Es
que... tú tenías algo ya que...
No, a ver, es que... bueno, alguna vez mirando mierdas de los 80 a la tele...
Yo te creo.
No, es verdad. Esta chica Isabel Gemio empezó bastante joven en la televisión y creo que fue la que dio el relevo a algún en un programa que presentaba Julio Otero.
Puede ser, pero...
No sé,
¿no
si
tenía pasado como chica Hermida?
Yo no lo sé.
Solo un instante, Sergio.
Yo voy a contar la...
Audiencia, vais a oír teclas, pero porque está justificado, porque esto vamos a hacer a solventar una pequeña duda.
Voy a contar la historieta que me... O sea, muchas veces, a veces, ahora mismo en la televisión...
60 años tiene ya la maldita de ella, ¿eh?
Sí. Lo que voy a contar es también de finales de los 80. A veces, por ejemplo, ahora mismo, pues vemos programas en la televisión, ¿no? De estos de corte, digamos, más simpático, ¿no? Pues tipo, pues tapeando y cosas así. Y a veces, digamos que los colaboradores muchas veces son objeto de gracietas o hacen chistes, y a veces choca un poco ver igual a gente incluso más mayor que gente como Isabel Gemio o Julia Otero, que igual con apenas 25 años o así, o menos de 30 yo creo que en este caso tendrían, haciendo programas, digamos, de entrevistas pues muy muy serios, ¿no? Al más alto nivel. Entonces es una cosa, digamos, que me choca, ¿no? Que parece que no sé, que...
Sí, hoy día sería casi impensable.
Sería, imagínate, no sé, por decirte algo, que pones igual a Cristina Pedroche a hacer un programa de entrevistas así serias a políticos y eso, pues no me casaría, porque al final pues la forma de ser de Cristina pues puede ser pues más, no decir más cercana, pero es diferente, no es como tan seria de cara, digamos, al espectador. Entonces, al final, Isabel Gemio, Julia Otero y estas señoras que ahora tienen 60 años, como
bien dices. O Ana Blanco,
no me acuerdo de Ana Blanco quién era.
La presentadora del telediario.
No. Pues son chicas que empezaron muy jóvenes y que a veces en YouTube hay vídeos que durante. Bueno, que ya igual tienen 25 años así. Y realmente lo estás viendo y yo a veces digo, joder, no parece que tengan 25 años, pues por
cómo. Porque siempre han estado ahí.
No, pero me refiero a la propia forma de ser, ¿no? Que a veces igual hoy en día, pues un chaval de 25 años, una chaval de 25 años, no le das igual la importancia porque al final es un chaval o lo que sea.
Y entonces, porque tampoco después probablemente no le daría un rol así.
Pero bueno, en esa época, vamos, es lo que me choca. Que al final, que era empezar muy jóvenes y con programas, digamos, de entrevistas serias, ¿no?
No sé. Eso es lo que me refiero, que probablemente nunca les atribuirían un rol hoy día tan importante.
Puede ser.
¿Tú te imaginas es una persona hoy día, un presentador de 30 años
ya
entrevistando a un alto mandatario? No, siguiendo teniendo viejas vacas sagradas.
David Broncano, que también tiene sus 30 y algo ya, le ves y es en plan, pues eso, como el guay, el chavalín.
Pero no porque sé juega qué. Es otro negocio, pero lo que está jugando.
Pues te digo que no sé, pues que ese tipo de programas han desaparecido de la televisión. Y a veces cuando en YouTube miras de estas antiguas y eso, entrevistas, no sé si lo vi por ahora, no me acuerdo cómo llegué, pero que choca y dices, joder, no...
Pues, pero en sí, la propia información de la televisiva ha entrado en una espiral de decadencia. ¿Qué credibilidad puede tener, por ejemplo, todos esos presentadores que nada más concluir una noticia te están publicitando algo? Una afeitadora de Brown. ¿Qué imagen te provoca a ti?
Ya, pero,
te genera a ti.
Pues es que al final...
¿Cómo puedes confiar la palabra de un Matías Prats que está valorando una noticia sobre sanidad... cuando poco tiempo
luego
después...
está con la mutua madrileña.
Exactamente. ¿Qué credibilidad puede tener?
No sé.
Además, bueno, ahí esto está un poquito fuera de contexto, es un off-topic hablando del tema. Fue uno de los que insistió más en que, porque antaño los periodistas, más concretamente los presentadores de telediario, tenían completamente prohibido presentar publicidad.
¿No?
Por una cuestión de imparcialidad. Uh-huh. Y él fue de los que más presionó para que pudieran meterse dinero cuando él trabajaba en la primera, total, para luego irse a Antena 3. Antena, sí, creo que fue Antena 3 donde dio el salto, sí, por entonces.
Creo que lleva ya muchos diseños.
Por eso, ¿no? Mismo.
Sí, cuando el 11 creo que estaba ya en Antena 3, sí.
Pero vamos, digamos que le gusta el pecunio y la ética bastante poco. Son cosas que, por desgracia, vamos aprendiendo con los años.
Bueno, pero no vamos a entrar en terreno.
Exactamente, no es donde estamos.
Vamos a
continuar con alguna bonita historia de amor. Vamos a empezar a hablar de alguna historia de amor de videojuegos que a nosotros nos haya calado.
También también podemos hablar de historias de amor, de, digamos, en la realidad, que tengan un trasfondo videojueguil.
Luego, yo en mi caso voy a hablar, como yo soy una persona muy autista y que no tiene contacto con la realidad, me voy a ceñir a las de los videojuegos.
Ya está. Oye, si yo recuerdo una anécdota con el Street Fighter...
No, se me acuerdo, no señor, no vamos a hablar de eso.
Que sí, hombre. Joder, si es que la hostia.
No.
Es la salsilla de la vida.
Vale, vamos empezando a hablar... Vamos a hacer algo muy tópico, muy muy tópico. Aquí vamos a ser rancios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ansiedad. ¿Qué saga de videojuegos, por ejemplo, asociamos mucho a grandes romances? Y no me digas Super Mario, porque Mario el pobre es un pagafantas de primer orden.
Hostia, a ver, espérate, que a ver, como es algo rolero japonés...
Es rolero y es japonés, pero es bastante obvio.
Sí, supongo que sean Final Fantasy.
Obviamente. No pocas veces sus romances han sido por las portadas directamente. Aunque en los últimos tiempos, o sea, desde el 12, lo dejaron un poquito de lado. Y bueno, el 15 con su boy band, pues bueno, ya directamente en otra liga. A ver, los ejemplos tópicos a la hora de hablar de protagonismo de romances, ¿cuáles suelen ser? Final Fantasy X, por ejemplo, con Tidus y la otra petarda.
Otra petarda.
Para mí, lo siento, nunca he soportado los personajes del Final Fantasy.
Pero ser respetado, de respetable con los...
Son personajes de ficción, no tengo por qué respetarlos.
Bueno, como estoy escuchando esto, Cristina Castaño, ella hace muchos personajes de ficción.
Vale, virtuales, personajes virtuales. Vale,
vale.
Otro el de cuando directamente optaron más por la vena romántica fue el caso del Final Fantasy VIII. No había más que ver el propio símbolo, con los dos protagonistas abrazados. Ahí sí que, vamos, el romanticismo tenía prioridad absoluta.
Yo tengo una pregunta, porque ahora voy a... O sea, digamos que voy a hacer como de esa persona que no tiene ni puta idea de todo eso.
Lo sabemos.
Claro, la historia de amor, por ejemplo, que está situando en Final Fantasy X, digamos que... la chica, digamos, también es jugable, o digamos que es como en el Mario, que es esa especie.
Es jugable.
O sea que.
En el Final Fantasy no rescatas princesas.
O sea, no es, digamos, a la que secuestran, o es como si fuera, digamos, el objetivo final del juego, que es salvar a.
Exacto. No sé, ¿no? No, eso no funciona así. En los Dragon Quest originalmente sí, salvar a la princesa era algo.
Es que
era
por ejemplo,
lo habitual.
O sea, digamos que en los 80 muchas veces era
el rol, exactamente,
el rol masculino de salvar a
lo más parecido de un romance, por, salvo eso que fueran es. Visual novels, etcétera, pues sí, se limitaba a, por ejemplo, eso, rescatar a las personas. Obviamente no nos vamos a meter en la senda de las visual novels y del ligoteo y demás. Hombre, podemos mentar un poquito, pero hasta ahí, porque eso ya es directamente un género propiamente dicho.
Ya, sí, sí, hay...
es inabarcable.
Hay muchísimos ejemplos, y de todas formas, además, sabes qué va a pasar, que si nos olvidamos de alguno,
vendrá Sefer y nos pinchará.
Y nos va a pinchar y nos va a decir, oye, se os ha olvidado.
Pero bueno. Es más, iremos a lo rápido. ¿Cuál es el juego retro estandarte del ligoteo? Tokimeki Memorial, señores. Con sus adaptaciones de anime más. Aquí es lo último que vamos a mentar.
¿De qué año es ese?
Pues no recuerdo mal, la primera incursión fue en PC Engine CD. Tuvo que ser al final.
Sí, en principio
de
los 90.
Principios bueno. De los 90, ya directamente. Luego ya salpicó por todas. Llegó a haber una versión de Super Nintendo también en cartucho. Incluso en Game Boy, en Game Boy Color.
Censuradilla igual, la de Super.
No, en ningún momento ha sido un juego de tono erótico, ¿eh? Es un juego más, parece un anime normal, romántico, de instituto. Pero bastante célebre por la popularidad de sus chicas. Y también que tuvo adaptaciones animadas, incluso. Y luego ya, bueno, a partir de ahí nace ya una senda. Dudo que fuera el primer juego, nunca me lo había planteado el ligoteo. Pero vamos, fue un poquito el que empezó a gozar de una popularidad masiva y el que se empezaban a oír cosas en Occidente, sobre todo. Porque quien estaba implicado detrás era una compañía grande como Konami. Uh-huh. Lo que cuenta. Qué raro que era una compañía de ese tamaño se adentre en un género como ese.
No llegó a territorio.
No, jamás. Jamás. Ni siquiera en los tiempos de DS. Que todavía se llegaron a dar salida a ciertas cosas niponas muy de nicho. Uh-huh. Este no llegó a pasar nunca.
Bueno, está para los que nos estéis escuchando, supongo que estará también por ahí traducido.
Raras veces.
En páginas.
Raras veces. El de Super Nintendo, sé que hace poco lo intentaron retomar. El de PC Engine ni lo pretendas. Lo mismo para los de 32 bits.
O sea que
creo que en Game Boy nos hicieron algo. Y de los que sí hay varias adaptaciones, es en los casos de DS y, si no recuerdo mal, de PSP también. Igual me estoy equivocando. Pero algunos de ellos, ojo, con nuestros oyentes. Son para las versiones recientes en los que tú interpretas a la chica y que tienes que ligar al chico.
Y anda la vuelta como en el...
Exactamente.
Como era este, el de las chicas River City Girls.
Así
anda la vuelta y son ellas las que tienen que...
Lo que pasa es que en un juego de ligoteo igual alguno no lo acepta tan fácilmente. Bueno,
hombre, no sé.
Es otra situación
no sé,
muy diferente.
También puede ser divertido. De cara a...
Digamos, no. Yo le veo el punto.
Como jugador, en este caso igual masculino, pues puede tener también su aquel, ¿no? No sé.
Yo le veo el punto, pero bueno, retomemos. En la saga más célebre también, ¿cuál es uno de los, llamémoslo, triángulos amorosos célebres? Como por ejemplo sea el de Tifa, Cloud y Aerith en el Final Fantasy VII. Uh-huh. El entrañable entre Dagger y Gitán, o Zidane, como prefiramos llamarle, en el 9. Pero no es el que me gusta. El del 4 no está mal, tampoco el de Rosa, con Rosa, pero bueno. El bueno para mi gusto es el de Final Fantasy VI.
El 6.
Exactamente.
El 6 es tu debilidad.
Una de ellas, sí. Pero en un juego que es muy coral, uh-huh. Sorprendentemente la que es, digamos, la protagonista, que es Terra, no tiene un atisbo de romance con ningún personaje. En cambio, sí, otros dos personajes, como son Celes y Locke. Y ambos son encima dos personajes con un trasfondo bastante trágico. Una por su pasado como integrante del Imperio, como general, que se siente culpable por las atrocidades que había cometido en su nombre, uh-huh. y el otro pues tiene un pasado en el que precisamente tiene un amor perdido, que falleció, y al que él también mismo se achaca responsabilidad. Y ahí se junta la propia tragedia del mundo que le ocurre con, digamos, su propia relación, que no es fácil desde un momento. Se aprecia esa atracción desde el principio, pero entre que él todavía tiene en mente ese antiguo amor perdido y la culpa de ella por haber sido en su momento un monstruo, interfieren hasta que por fin aflora la relación directamente.
Qué bonito. ¿Vale?
Es muy bonito y muy entrañable. Eso sí, a Celes la vas a tener al final, sí o sí, del juego. Pero Locke tendrás que buscarlo. Y ojo, porque es uno de los, precisamente, una de las búsquedas más complicadas de la segunda mitad del juego. Porque aquí haremos un spoiler. Durante la mitad del juego,
¿sí?
prácticamente todo el equipo, todo el grupo se ha desperdigado. Y para completarlo, no es necesario que reclutes a todos. La historia no te obliga.
Joder. O sea que estás poniendo, fíjate, ¿eh? Si queréis jugar a un juego de amor, o con una buena historia de amor, tenéis unos cuantos Final Fantasy y...
A partir del 4 ya está bastante presente. Lo que pasa es que en el 4 es curioso, porque es ya una pareja consolidada. Uh-huh. Empiezan, o sea, no hay un romance propiamente dicho. Son ya pareja.
Ya.
No hay... Es una cosa poco habitual. Es como cuando como si un protagonista empezara ya directamente teniendo una esposa. ¿Cuántas veces has visto tú eso en un juego?
Bueno... O sea, digamos, en lo que nosotros nos centramos en esas décadas noventeras y principios de los 2000...
Y en el presente,
es raro.
Y en el presente igual, porque ahí bueno, estás perdiendo una posible subhistoria, a fin de cuentas.
Depende del tipo de juego, no sé.
Raro, hoy día muy raro.
Pero es que ahora mismo, como hay muchos juegos que son más como si fuera una película, pues siempre, no sé.
Hablo ya algo muy clásico en cuanto a género.
Sí, no sé, algo... Bueno, más bueno, tirando a juego y la clásica, no sé, no sabría decirte.
Pero es una historia interesante porque son dos personajes que ya se salían un poquito de los canones de la época. Hablamos de un juego del 93. Uh-huh. Hablamos de un juego en el que esa Celes, que a partir de cierto momento ella asume el protagonismo, intenta suicidarse directamente.
Joder.
Eso sí que es una imagen impactante en 1993. Que a mí me sigue asombrando que pasara el veto de la censura americana. Pero claro, es que esa escena tiene que ocurrir también.
Qué curioso, macho.
Sí, y, ojo, ambos protagonizan una de las escenas más entrañables de todo el juego y de toda la franquicia, uh-huh. como es la famosa secuencia de la ópera. En las que ambos interpretan los papeles, con la intervención hilarante intervención de Ultros, el pulpo. Hoy he comido pulpo, muy rico.
Me alegro. ¿Qué celebrabas?
El cumpleaños de mi padre.
Bueno, pues Orianak desde aquí.
Vale, pero sí, yo por esa razón nunca he acabado de conectar como Terra como protagonista, pero el caso de Celes sí, siempre fue mi predilecta.
El Final Fantasy, si digamos alguna de las protagonistas se convirtiera en mujer de carne y hueso, ¿con quién crees que te quedarías?
Deja tus fantasías de Hikikomori para otro día, Sergio.
Joder, ya estamos. Oye, si los de Una chica explosiva pudieron...
No, Sergio, no vamos a ir por este
vale,
no. camino.
En fin.
Vale, ahora te cedo el turno.
No, bueno, yo iba a comentar, bueno, pues una de los primeros, yo creo, recuerdos así que tengo respecto a videojuegos, donde no es el típico, pues eso, cachas protagonista masculino rescata a la princesa, es en el primer Monkey Island, pues que al final aparece por ahí un personaje que se llama Ellen Marley, que es la gobernadora de la isla.
Ojo, que esto era uno de los ejemplos que yo pensaba haber citado también.
Es curioso,
es
que
muy obvio.
Digamos, finales de los 80, el juego es del año 90, pues ya situar a una mujer como la gobernadora de una isla de piratas, pues es cuanto, digamos, cantoso o raro en esa época. Y bueno, al final entre el protagonista, Guy Bruce y ella, pues no sin pretender, digamos, que sea una historia de amor, pues sí se produce el amor entre los dos protagonistas. Y luego, pues bueno, al final en la parte 2 ella le salva más de una vez de todo eso. Y en la parte 3, por ejemplo, pues un anillo de boda pues es, digamos, el que causa todo lo que sucede en el Monkey Island 3. Y entonces, bueno, yo creo que es una de las historias así de amor, que empieza un juego donde no busca el amor, pero tiene esa especie de historia de fondo. Y luego, además, pues bueno, es una de las primeras protagonistas que yo creo que era una tía... Que se sabía sacar las castañas del fuego, ¿no?
Entonces, sí, ya uno de los primeros personajes femeninos fuertes de la historia del videojuego.
Entonces, la verdad que...
Y encima en un ámbito muy curioso como es el de las aventuras gráficas, ¿eh?
Sí, Sí, sí.
Realmente poco habrá. Pero es muy interesante cómo realmente a través de las entregas vas viendo desarrollarse la relación de entre ambos con total normalidad.
Sí.
Porque todavía en el primero no es un romance arrebatador.
No, todavía se conoce. La última escena del juego es cuando ella le hicieron unos brillos en los ojos como diciendo: este es el hombre de mi vida, pero tampoco se queda ya el juego, tampoco sí. Eso.
Empieza ese toma y daca. Luego ya es eso, pues ya, digamos, seguirlo el curso normal sí. De una pareja.
Luego realmente él parece que es el pesado, porque ella siempre se está sacando las castañas del fuego y haciendo lo que ella necesita hacer para, digamos, seguir con su vida, y aparece Guybrush para tocarle los cojones, pero bueno, es una historia bastante, yo creo, chula, y bueno, pues al final, bueno, ahí está, ¿no?
Vale. Yo voy a mentar también un caso muy típico, que es inevitable mentarlo, como es el del Silent Hill 2, la historia que hay tras él. Mientras que el resto de entregas de la franquicia de Konami, digamos, la bonfranecida, apostaban realmente por un trasfondo así de terror puro, de conspiraciones, casi cósmico. Aquí el eje de la historia era una realmente el amor que un hombre sentía por su mujer fallecida. Realmente, y bueno, esto aquí hay que meter spoiler directamente.
Sí.
Esta mujer había fallecido. Y él se sentía responsable de su muerte, porque realmente había sido el ejecutor de ella. Porque ella era una enferma terminal y puso, digamos, final a su sufrimiento. Y ese complejo de culpa por haber terminado con la mujer que amaba, más también todas las fantasías inherentes a ellas y los propios complejos sexuales suyos, crean también otro personaje, como es, pasamos de Mary, que era, digamos, su mujer, crea María, que es, digamos, una imagen idealizada de lo sexual de la mujer que amaba directamente. Y también que la boca, que por su nace, digamos, una especie de creación demoníaca, que también le aboca el sufrimiento, tanto por verla morir repetidas veces, como en el caso de que en uno de los finales, digamos, salga del pueblo con ella, también está destinada a morir. E incluso también se juega con la culpa en algún enfrentamiento final de la propia Mary hacerle responsable de su muerte. Vamos, que él se sienta culpable. Y es muy interesante porque si fue una... Yo como no soy uno de los grandes apologetas del Silent Hill 2, porque a fin de cuentas yo soy más clásico en cuanto a terror, yo quiero terror puro.
Más que una historia de San Valentín, estás hablando de una tragedia total.
Sí, pero en ningún momento se cuestiona el total amor y devoción que el protagonista James sentía por su esposa. Era un hombre realmente enamorado de ella. Y precisamente ese amor absoluto que sentía es lo que desencadena esa tragedia. Y esos demonios inherentes, digamos, que llevan el desenlace que hubo, son los que traen consigo esa historia de Silent Hill. Él va a purgar los pecados de su relación con su mujer a la ciudad. Y la ciudad le castiga.
Vamos, que es una tragedia en toda regla.
Sí, pero con mucho amor, pero sí. Con un sentimiento detrás.
Sí,
es, es un romance trágico.
Si esto fuera, digamos, una... Imagínate, 10 películas que ver en San Valentín, ¿no? Que es la típica tontería que ponen en las páginas. Pues este, el Silent Hill 2, digamos, sería algo diferente a lo que el público, digamos, esperaría de una lista, digamos,
exacto,
más blanca.
Es una historia romántica, pero no significa que sea una historia feliz.
De los Silent Hills debe ser casi el más duro igual en este aspecto,
¿no? En ese sentido sí, porque los otros son terroríficos en todos los sentidos. Son terroríficos, pero porque son historias de terror puro.
Ya.
O sea, no hacen tanto hincapié en las relaciones humanas como hacía el 2. Es algo que valoran mucho sus defensores, mientras que yo, respetándolo mucho, porque me sigue pareciendo un buen juego, no era lo que buscaba en un Silent Hill, por mucho que lo disfrutara en su momento.
Ya. Me estoy acordando que hay una Director's Cut que la verdad no sé qué habrán cambiado.
El Director's Cut aportaba un episodio extra protagonizado por María, precisamente esa encarnación.
¿Dentro de la historia general? ¿O
sí, 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 formaba parte de la historia, era una precuela. Digamos, era un episodio anterior de los hechos del... poco antes de los hechos del 2. Y luego pequeñas mejoras, si no recuerdo mal.
Bueno. La verdad, además ese juego, ahora diría que no estaba disfrutable. No sé si lo han sacado ahora en GOG. No, el 3 y el 4 creo que sacaron.
Cuando salió un lío. Acuérdate que, por ejemplo, es que las chapuceras remasterizaciones también.
Ya.
Pero no, ahí no
desaparece. Ahora estoy... Porque
no recuerdo. Empecé fue editado en su momento. Era la mejor versión, probablemente.
El Metal Gear... Es que lo han editado hace poco. El Metal Gear y joder, el 1 y el 2 los han editado en GOG hace nada.
Sí, pero porque el 3 nunca meses, estuvo disponible en PC. Pero el Silent Hill 2 siempre estuvo disponible en PC.
El Silent Hill 2 y eso... No sé si los han vuelto a reeditar. No sé, no sé. Ahora mismo, bueno, si estáis interesados, bueno, la verdad es que es un juego bastante interesante. Si no lo conocéis, pues merece la pena.
Es uno de los juegos más célebres de la historia, sobre todo en el ámbito del survival horror.
Me quiere sonar que incluso tiene una canción bastante chula, ¿no? Así como de pena. No recuerdo.
Yo soy más fan de la canción del 3.
¿Cómo te gusta el 3?
Yo completamente el 3. Es un juego de que me entraron escalofríos.
Ir a tu casa, ahí cuando vivías ahí donde tus padres, me suena, y alguna vez estabas chapeando ahí al Silent Hill 3. Y era la típica de, espera, ahora voy, ¿eh? Y luego ahí estabas 15 minutos hasta que guardabas, y entonces sí. Cabo en la mar. Qué tío. Bueno, ¿tienes por ahí más cosillas así, más historias de amor? Porque yo lo voy a traer, digamos, no solo historias de amor y hacer una enumeración, sino, digamos, juegos que creo que son muy disfrutables con tu pareja. Y no solo porque, digamos, que pueden estar bien o ser divertidos o echar una risa, sino porque puedes también discutir y a veces funcionan incluso como terapia de pareja. Pero bueno, luego, ¿tienes alguna cosa más por ahí, Martín?
¿Juegos? Claro, pero te quería ceder el turno a ti.
No, pero este es otra cosilla, que prefiero no mezclarlo. Digamos, juegos para jugar con tu pareja.
Ah, no, en ese caso.
Entonces,
continúa tú, Sergio.
No, si digo yo para.
Yo tengo un gran listado, continúa.
Pues, dale.
Pues bueno, ¿qué más podemos destacar? Pues el rol es inevitable aquí, señores. Vamos, ¿por qué? Realmente, seguramente juegos de plataformas, acción y demás. Va a ser muy raro que podamos encontrar grandes historias de amor directamente. Por eso cuando empezó a proliferar el rol fue cuando pudieron darle riendas suelta a la imaginación para poder hacerlo.
Y tú, como eres un experto rolero.
Exactamente.
Pues tienes ahí un montón de ejemplos.
Una de las historias de amor por excelencia siempre va a ser la de Xenogears. Un juego del que siempre, al que siempre hemos colmado de elogios aquí, a fin de cuentas. ¿Vale? Tanto por lo depurado de su jugabilidad, aunque luego tuviera el problema de aquel célebre segundo disco, como esa historia más grande.
¿Qué le pasaba al del segundo disco?
Digamos que se quedaron sin dinero. Como esa historia más grande que la vida, que trascendía varias generaciones directamente. Una historia compleja, filosófica, con muchas implicaciones religiosas y filosóficas. Y como protagonistas, dos personajes que se van a amar a lo largo de generaciones. Que entran en un bucle de reencarnaciones. Uh-huh. Ella siempre con el mismo nombre, Ellie. Y él adoptando varios diferentes nombres, desde que en su momento una nave chocara contra el planeta en el que transcurre el juego. Ella fue, digamos, la encarnación, digamos, ideal de una mujer para el protagonista que le concedía, bueno, un tercero y demás. Pero la gracia está en que hasta llegar, digamos, a una solución final con el problema que viene azotando ese mundo desde entonces, ellos están sujetos a reencarnaciones constantes. ¿Por qué? Porque cada una de, digamos, sus encarnaciones, cuando se han encontrado,
sí,
ese romance siempre ha acabado en desastre. Y por lo general, en la muerte de ella. La gran tragedia de encima que ocurre en el caso del juego es que varios de los protagonistas de él conocieron a las anteriores encarnaciones.
Uh-huh.
Porque es, digamos, cuando vive el lapso de tiempo más breve. Y destaca porque llegan a coincidir en el juego, además, tanto el protagonista como la encarnación anterior.
Y controlas
el fruto de la rabia por haberla perdido en su momento, digamos, prácticamente quiere destruir el mundo.
Joder.
Vamos, es una cosa compleja e interesante en el sentido porque de repente, a cierto momento, empiezan ya a acumularse los recuerdos de esas pasadas experiencias vividas.
Hostia.
Y como siempre han estado implicados los mismos bandos, tanto, digamos, buenos como malos. Unos malos que eran inmortales, como unos buenos que esos iban reencarnando.
Uh-huh.
Y eso siempre con el mismo aspecto físico.
Y
hasta el final, digamos, el juego cuando concluye pone fin a ese ciclo.
¿Tiene final bueno o final malo?
Tiene final bueno. Bueno, llamarlo bueno, pero sí, la idea.
Podríamos llamarlo final bueno. Acaba bien o acaba mal. Bueno. ¿Recomendado?
Completamente. Es uno de los grandes RPGs de la historia, a fin de cuentas.
Y ahora alguno estará pensando de comprarlo.
Buena suerte.
No, pero cuenta que en Europa no llegó.
Nunca llegó.
Entonces, si lo estáis...
O sea, como
si,
otros tantos RPGs de Square.
Si lo queréis jugar, pues... bueno.
Y ojo...
americano.
En aquella época, uno de los pocos juegos que podemos hablar, y más de consola, en los que sabemos que los protagonistas mantienen relaciones sexuales. Sí, se acuestan juntos.
Ojo. Mira, respecto... Bueno...
No. Eso, créeme.
Sí, sí.
Parece mentira lo que digamos, pero incluso en los tiempos de Play 2, ya a posteriori, no era algo habitual de ver.
Ya. No, aquí, no era nada habitual. Yo recuerdo...
Aquí hay escena de ello.
El primer juego donde yo vi un desnudo es un juego francés, Hearthline, que se liaba el protagonista con la coprotagonista, nunca mejor dicho, y era un full motion video, con lo cual se ven los gráficos tal cual, y a ella se le veía los pechos. Entonces sí, era muy raro, ¿eh? Era muy raro que hubiera, digamos, una escena pues casi gratuita, ¿no? De enseñar carne. Pero bueno. Y tú, por ejemplo, del Xenogears, ¿la protagonista la tendrías como novia? Ahora dirá.
Sí. Otra vez. Es pelirroja, chavalote.
Ah, es pelirroja. Vale, vale. Ya le conocéis que es un gran fan de las chicas de pelo rojo. Bueno, vamos a ver. Tenemos agujo así... Bueno, si no voy metiendo cosillas... Bueno, no, es que si no parece que pasamos de tema, pero estaba pensando en meter... tenemos un audio de Eleven, entonces igual para... Digamos, lo vamos a meter ahora en medio de toda esta sección, y a ver qué nos cuenta, ¿no? Algo de videojuegos, amor y a ver qué pasa. Vamos con ello.
Bueno, retronos. Primero de todo... Un saludo afectuoso y nada, voy a contaros una historia. Esto era el año 2003, ¿vale? Yo empezaba a salir con mi primera novia y bueno, era una época que éramos muy jovencitos, teníamos 17 años y yo pues no, la verdad es que no me preocupaba mucho del tema de las relaciones con chicas y tal, yo no estaba muy por la labor, era demasiado digno para mi edad, y bueno, eso que empecé a salir con esta chica, y nada más empezar, pues todavía como que aquella no subía a mi casa, le daba vergüenza, yo tampoco iba a la suya, entonces como que nos escribíamos un mensaje y me decía, bueno, pues estoy abajo en tu patio, baja. Y habíamos quedado para irnos al cine ese día, ¿no? Al centro comercial. Entonces, ella me escribe, me dice que baje, le contesto un SMS, en la época no había WhatsApp ni nada de esto, y le contesto que vale, que ahora bajo. Entonces me pilló que estaba yo jugando a mi PlayStation, estaba jugando al Final Fantasy VIII. Y llevaba un rato, pues jugando ya y había, bueno, sabéis que ese juego es muy de farmear magias y bueno, hay que estar haciendo cosas tediosas mucho tiempo y bueno, lo había hecho, ¿no? Y entonces lo que me preocupé a partir de entonces es, pues voy a guardar la partida y ya me bajo con la chica esta. Bueno, ella vino a buscarme allá a las 4 y yo empecé a buscar en ese momento un sitio donde guardar partida en el juego. Y no había manera. Yo no encontraba dónde coño guardar la puta partida. Y venga a buscar, y venga a buscar, y venga a buscar, y venga a buscar. Y aquella me escribía mensajes. Yo le decía, sí, sí, ahora bajo. Y aquella venga a hacerme llamadas perdidas. ¿Os acordáis de las llamadas perdidas? Y yo que sí, yo dándole largas. Y claro, la muchacha pues no me llamaba al timbre de casa, pues porque no quería que mi madre saliera a ver quién había, ¿no? Pero estaba, pues, que trinaba. Y yo venga a buscar y no encontraba dónde guardar la puta partida. Una hora y cuarto me estuve hasta que conseguí guardar la partida. Por fin apagué la consola y ya me bajé y me fui con ella. La cara que tenía cuando bajé, le faltó poco para pegarme de hostias. Pero claro, yo con todos mis huevos voy y le digo, no, es que estaba jugando un juego de rol y no encontraba dónde guardar partida. Vale, la chica no era muy de videojuegos en la época, había jugado de pequeña en la Mega Drive y eso, y no entendió muy bien eso de los videojuegos de rol que había que guardar partida y no entendió muy bien que yo no pudiera simplemente apagar la consola y bajarme con ella y dejarme de hostias, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un berrinche aceptablemente gordo. Yo, claro, en ese momento yo decía, joder, pero no entiendes que no podía pagarla sin más, que no podía dejar el juego así, que hubiera perdido mucho de lo que he avanzado las últimas 4 horas. Y aquella, pues, que no lo entendía, pero bueno. Deciros que la historia ha acabado bien. Sigue siendo mi primera y única novia. Seguimos juntos. Se trata de mi novia Jessie, que la quiero muchísimo. Y ella también me quiere, o eso dice. Y ella ahora, pues, retomó su carrera videojueguil al poquito de estar conmigo, porque claro, tanto verme jugar a los videojuegos, pues ella tenía que hacer parecido. Y ahora, bueno, es una enganchada y ahora, de hecho, yo creo que hasta juega más horas que yo, bastantes más horas que yo al día. Y eso, bueno, era la pequeña historia tonta y curiosa que os quería comentar sobre un juego también muy amoroso, que es el Final Fantasy VIII. Si queréis una historia de amor y bueno, de vez en cuando se da algún espadazo, pero casi todo es de amor. Pues eso, Final Fantasy VIII, os lo recomiendo. Y nada, retronos, que un abrazo, que se os quiere, que un besito de vuestro amigo Eleven y que, bueno, para lo que queráis, aquí estamos. Venga, un saludo.
Bueno, pues muy grande Eleven, menuda historieta más buena.
Nuestras condolencias a la implicada.
No, pero fíjate, oye, es una bonita historia que además, mira, perdura en el tiempo porque siguen. O sea que, fíjate, eso sí que es cierto que a veces, quizá no tanto ahora, ¿no? Para la juventud de hoy día, pero en su época, pues nosotros que casi ya tenemos casi cercano a la cuarentena, pues sí que era complicado, digamos, pues que hubiera chicas que jugaran a videojuegos. Porque una de dos, o si lo hacían, no lo decían, que por igual por el que pensarían sus amigas, o al final era muy bastante raro, ¿no? Muchas, yo por el recuerdo que tengo, era que igual habían jugado algo, pues porque el hermano tenía una videoconsola, o en el ordenador de su padre, o digamos, no había entre lo que es la población de la chavalería de la época, pues las chicas no solían, digamos, mostrar estos sentimientos, ¿no? De, joder, me encanta este juego, me quiero comprar esta consola o este tipo de cosas. Yo, la verdad, ahí en ese caso estoy con Eleven plenamente y sí, lo de los llamacuelgas, eso era muy típico, ¿no?
Muy, muy de la época.
Y sí.
Los más jovenzuelos no podrán comprenderlo.
Era complicado porque además, fíjate, llegamos a desarrollar una técnica que era cortar los mensajes a tope, porque si te pasabas de ciertos caracteres te cobraban como 2 SMS, ¿no? Entonces tampoco era plan de tirar el dinero. Así que, bueno, ahora ya con todo eso, el WhatsApp y Telegram y eso, es que tú imagínate ahora tener que estar así. No sé si tú tendrás alguna anécdota de este tipo también, así...
Sí, vale, me dejé ganar por una tía que me ponía, ¿vale?
Joder, bueno... No, tampoco era plan de... Bueno, ¿quieres recordar algo de aquella mujer?
Solo diré una cosa, sí. Me dejé ganar porque estaba en mi habitación y estábamos jugando al Street Fighter Alpha 3 y me dejé ganar a hostias a puño débil.
¿Vale? Qué bueno. Sí, además, lo peor de todo es que había 2 espectadores ahí que no, con los que no contabas.
No me arrepiento de nada. Pero bueno, sí, ahora a estas alturas sí me debería arrepentir.
Echamos unas risas luego ahí, que luego fuimos a tomar algo allá a un bar y estuvimos ahí echando unas risas. El puño de vida.
Al Alpha 3 de PlayStation 1.
Sí, estáis jugando en el emulador, en el VGS.
Sí, el VGS. Gran conversión, todo se ha dicho.
Sí, no, estaba... Joder. Es que en esa época los emuladores... No teníamos consolas, no teníamos la Play, ni tú ni yo creo.
No.
Y, joder, estaba...
Pero era una excepción. Claro, me acuerdo de aquellos tiempos todo el mundo flipaba con el Blim. Y descubrimos ese y fue en plan de... Joder, pues el que funciona es este.
Sí. Hombre, el Blim tenía la cosilla de que había...
De mejorarlo, pero dices, es que yo no...
Y los que iban bien, pero claro, el VGS tenía una compatibilidad bastante grande.
Descomunal.
Sí, sí, sí. Además ese andaba por ahí... Y craqueado y todo y...
Ojo, que también el VGS tiene una larga historia detrás suyo, ¿eh? Uh-huh. Suya, de tener que negociar con Sony y demás, porque los juzgados habían dado la razón a Connectis, que eran los desarrolladores del emulador... Sí. Para poder seguir con él, ¿eh?
Ya, pero parece ser que como estuvieron ahí durante un tiempo que no...
Se arruinaron prácticamente, sí, en el camino.
Que no podían comercializarlo, pues...
Pero sigue siendo para la época una verdadera obra de arte que el emulador, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si es que, a ver, ese emulador...
Nació en Apple, nació en Mac, además, si no recuerdo mal.
Ese emulador, en una Apple Word de esas, que es una especie de 3 de Mac, lo anunció Steve Jobs en el año 99 porque decían que el Apple no tenía juegos, y entonces con este emulador un iMac de repente iba a ser como
una Play, prácticamente. Una Play. No quiero ni saber lo que habría sido ese emulador de haber seguido hacia adelante.
Bueno.
Porque algún jueguecillo no funcionaba, algunos funcionaba un poquito mal, pero...
Sí, en general iba
tiempo,
muy bien.
Pero para el tiempo que estuvo en desarrollo, la compatibilidad y fidelidad de aquel... Porque, a ver, yo voy a decirlo. Yo me he pasado el Symphony of the Night, tanto en ese emulador como en hardware real. Tela, ¿eh? Tela.
Sí, sí, además funcionaba muy bien en CPUs, digamos, lentas.
Sí. ¿Qué más? Como lo ejecutaba todo por software directamente, o sea, no tiraba ningún momento de gráfica.
El que hizo ese emulador, joder... Ahora es jefazo en Microsoft, ahora se me ha ido el nombre, porque estuve a punto de lanzarle a ver si quería hablar para el suplemento aquel de emulación de Retromaniac, pero no contestó.
Complicado, ¿no?
No contestó y tiene cuenta de Twitter y además le gusta también mucho la música, porque a veces hace composiciones en piano, creo. Joder, no me acuerdo el nombre, ¿eh? Lo tengo en la punta de la lengua, pero ahora mismo se me ha ido. Pero bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, muy bonita anécdota, Martín. Ya sentimos que no valiera para nada.
Ahora vamos a, también voy a inventar el ejemplo de un juego también de rol, ¿vale? Perdón por ser un poquito monotemático, pero porque fue retorcido. Fue terriblemente retorcido. O sea, yo creo que es uno de los de romances más retorcidos que y de subvertir las expectativas del jugador que me he encontrado jamás en la vida. Como es el caso de una saga que un poquito los que están un poquito más puestos en cuanto al género la conocen, pero que siempre ha sido relegado como a un rol muy secundario injustamente, como es Shadow Hearts.
Ajá, otro juego que te...
Exactamente, originalmente desarrollado por originalmente secuela de Kudelka, que era un grupo que se integró en SNK formado por ex trabajadores de Square y que optaron por un enfoque bastante tanto original como realista de los RPGs. Original en cuanto a jugabilidad, realista en cuanto al contexto en el que sucedían sus historias. En el caso del primer Shadow Hearts, transcurría en los casi el borde de la Primera Guerra Mundial. Bueno, al principio pues parece la típica historia de un juego de estas características, pues un chico duro conoce a una chica delicada, sensible, se enamoran, bien. Pero el juego te fastidia de la primera manera, ¿por qué? Hay unos hechos, digamos claves, que de ahí van a depender de que tengamos un final bueno o un final malo. Final bueno, el chico se queda con la chica. Final malo, ella muere durmiendo a su lado, apoyada en su hombro, en el transcurso de un viaje en tren. Joder. En un contexto normal, ¿qué nos ocurriría? Que pensamos que al final el que ya sobrevive es el bueno, el auténtico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ojo, antes de todo, el juego es excelente. O sea, es un juego excelente. Es un juego que se le nota mucho que originalmente probablemente había sido desarrollado para la primera PlayStation, porque técnicamente es un juego de Play 1 pasado por filtros. Ya está. O sea, no sé.
Era 2001, ¿no? Creo.
Es un juego, coincidió con el Final Fantasy X en el tiempo, lo cual le hizo pasar muy desapercibido. Claro, el Final Fantasy X, que era una bestia técnica para la época, frente a un juego que es eso, básicamente un juego de Play 1 pasado por un emulador de Play, tal cual, porque entre fondos pre-renderizados bastante sencillotes y unos modelos muy básicos, simplemente que no van pixelados hasta ahí, pero que era muy original más por su sistema de combate, que era un anillo, en el que solo una pequeña zona podías era como una ruleta y que solo tenías, para poder, digamos, ejecutar la acción correspondiente, tenías que pulsar en el momento justo en el que la aguja pasaba sobre esa ruleta. Y te permitía hacer combos dependiendo de que lograras pasar, por ejemplo, 3 veces en esa ruleta. Un personaje con mucho poder te permitía hacer hasta 3 golpes en un ataque, pero tenías que golpear en las 3 franjas por las que pasaba. Al final resultaba muy divertido y te evitaba esa dinámica tan machacona de simplemente... Atacar de comandos. Tenías que estar atento a lo que ocurría en pantalla. O algo en lo que le precedió un poco el Legend of Dragon, pero yo creo que he ejecutado aquí con más gracia.
Uh-huh. Yo ahora mismo estaba imaginando a los que nos estéis escuchando, y por ejemplo, ahora, pues bueno, con las obligaciones, digamos, del día a día, no, normalmente ya no tienes igual tiempo para meterte en RPGs de un montón de horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los juegos así, por ejemplo, el Shadow.
Ojo, que no he acabado, ¿eh? La cosa tiene mala leche todavía. Después, no, quieto, ese es el tema.
Te iba a comentar que me parece que es un juego que no es muy, muy largo, ¿no?
No, para ser un RPG realmente es muy lineal. A ver, tampoco tiene un... es un juego muy lineal en el sentido de más... Aparte, no tiene esos momentos de los que te sueltan por un mundo enorme que tienes que explorar. Todo va muy seguido. Visitas diferentes localizaciones
reales. Es casi más como si fuera una especie de aventura gráfica o lo que sea, más guionizado.
No, sí, lineal. No es algo extraño tampoco, el propio Final Fantasy X. Es un juego terrible. Literalmente es un pasillo.
Sí, sí, la gente se quejó de aquello.
Pero, ¿dónde está gracia? Luego sale su secuela. Shadowhearts 2 en Japón, Shadowhearts Covenant en Europa. Un juego extraordinario. Aquí sí que hablamos de un juego top, directamente. Que le puede mirar de tú a todo un Final Fantasy X sin problema. Tanto en lo jugable como en lo técnico. Es una verdad bestia para la época, ¿vale? Repartido en dos DVDs. Que tampoco creamos que era algo tan habitual en la época. Pues, ¿dónde está la coña? Pues no, sur, ya transcurre durante la Primera Guerra Mundial, la invasión de un pueblo, que era, recuerdo mal si era francés, por tropas alemanas, lideradas por una mujer, Karin, pelirroja. Y al principio piensas, pues bueno,
pelirroja.
El tío está, el protagonista, descubres que eso, que había muerto la protagonista del juego original, al final supuestamente malo era el canónigo, y él estaba, pues eso, aislado del mundo, había adoptado un modo de vida ermitaño y no quería que nadie le molestara. Y aparece ella, un soldado, se encuentran y la aventura empieza a progresar. En un contexto normal, darías por supuesto de que se va a forjar una nueva relación y aquí sí el protagonista va a tener un final feliz. Pero los guionistas tenían muy mala hostia. En el juego original, el protagonista tiene un recuerdo de su madre que era como una, no recuerdo más, era una cruz o algo, y también el. Y se acuerda el nombre de ella. ¿Vale? Pues a lo largo del juego transcurre, se supone que ya van como acercándose el uno al otro, aunque él todavía sigue pensando en ella. Pero digamos que al final de todo ocurre algo drástico. Hay ese recurso tan de como de reseteos temporales, nueva relación del mundo, viajes en el tiempo. Y la que originalmente iba a ver, parecía que estaba abocado a ser el gran romance, el romance, digamos, sustitutivo, viaja en el pasado con esa cruz, recordando el nombre de la madre de él, viajando al pasado, apareciendo en Siberia, no, en Manchuria, en Siberia creo que era, porque este protagonista era de padre ruso, ¿vale? Si no recuerdo mal. Se encuentra con el padre y resulta que ella es la madre de él.
Joder.
Del prota.
No jodas.
Claro, viaja al pasado, pierde la memoria, solo vuelve con esa cruz y con el nombre de la madre de él. Memoria, claro, que ella entiende como que es el suyo propio. Se encuentra con el padre del protagonista, se enamoran y dan a luz al protagonista.
En la hostia.
Toma historia de amor.
Joder.
Retorcida.
Y tanto, hostias.
Que eso, te lo llegan a decir al principio, que era el primero y dices, ay, la leche.
Ay, la hostia.
La hostia. O sea, yo cuando me acuerdo, cuando vi el final dije, no puede ser. No puede ser, o sea, es... Ahí sí que te ha subvertido cualquier expectativa sobre romances que pudieras haber esperado en ese momento. Es una historia, digamos, en el fondo es bonita, pero por otro lado, y dices, ¿qué acaba de pasar? Sobre todo cuando sabes que ella va a morir.
Joder.
En algún momento ella va a morir.
Y digamos que estos ya no hubo tercera parte ni nada, ¿no?
Hubo una tercera parte, sí. Shadowhearts News from the New World. From the New World, si no recuerdo mal, pero es un juego completamente aparte, casi un, lo que se suele decir, un guide, un spin-off. Ya. No tenía ya una conexión, directa con la historia que ocurría ya en los años 20 en Estados Unidos, si no recuerdo mal.
Pues recomendadísimo, ¿no? Para...
Es una trilogía fascinante. El tercero a mucha gente no le gusta, no porque sea un mal juego, sino porque rompe con la ambientación de sus predecesores, tanto Kudelka como los primeros Shadowhearts, eso que transcurren ya en un ambiente más oscuro. En cambio, el 3, el From the New World, tiene como una ambientación más alegre, más distendida. Es muy buen juego, pero igual parte del encanto original del primero, que tenía incluso una atmósfera, sobre todo el Kudelka, ya de atmósfera casi de terror, ha desaparecido por completo. Pero sigue resultando un juego muy interesante, muy divertido.
Bueno, pues tienen unos cuantos ya para anotar ahí.
Vale.
Dale, que tienes seguro más.
Vale, otro juego que siempre... Mira, vamos a hablar un poquito de juegos de lucha, ¿qué te parece?
Joder.
Que aquí siempre les ha gustado el tonteo.
Pero
siempre.
Con estos juegos no va a salir a nada, ¿eh?
Bueno, ya lo intenté una vez. Toqueteta, ¿eh? Ojo, eso nunca lo olvidemos. Vale, pero...
¿Mientras estabais jugando?
No, pero soy un caballero.
Ah, luego, yo qué sé, igual ahí...
Vale, pero poniéndonos un poquito más serios, así como entre los grandes... Siempre en los videojuegos de lucha siempre ha habido un punto de cierto culebrón. Ajá. Quizá precisamente, mira, Capcom, digamos, la gran fundadora del género, es un poco la que ha pasado poco de ello. Te pones a pensar, porque ni siquiera con su protagonista femenino, Chun-Li, le ha prestado mucho atención de tonteos con otros, quitando el lado de Vega, entrándole a todo lo que se mueve. Yo creo que en el caso de, bueno, Sakura, igual Sakura sería el único ejemplo de un cierto trasfondo romántico con uno de los personajes, sobre todo a raíz del Street Fighter V, del reciente Street Fighter V, cuando ya empieza a ponerle a la mesa de Ryu sobre cosas como casarse y tener hijos, dejándoselo caer por ahí, a ver si podría tener algún tipo de interés, pero nunca sin profundizar en ello.
A ver, ¿vale? Es que al final este tipo de cosas puede ser meterse en terreno pantanoso.
No, porque a fin de cuentas no son juegos que participan mucho en tropos de anime y también es algo natural.
Ya, pero no sé.
A ver, ahí
¿crees o no? Yo creo que es, o sea, si luego hacen historias de, yo qué sé, Chun-Li con, no sé, con Ryu.
En el manga que surgió en su momento a principios de los 90, de Masami Kanzaki, sí se liaba. Había Ryu y Chun-Li. Era un shonen muy de la época. Pero, en cambio, SNK sí quiso participar más en el juego. Pero además, como SNK siempre quiso crear una especie de universo entre sus sagas, siempre fue estableciendo relaciones. Y además era muy divertido porque esos pequeños detalles que muchas veces o lo sabías por dos formas, o por las, digamos, novelas o relatos que escribían en sus revistas propias cuando iba a salir alguno de los juegos, sobre todo con los Final Fighters era muy típico, digamos, como para ir presentando el nuevo torneo, o incluso con, obviamente, con las cinemáticas, pero luego también con simples presentaciones antes del combate. Y aquí vamos a destacar dentro de un poquito de las historias de SNK y demás, varias de ellas. Podríamos hablar un poquito de las de Samurai Shodown, pero son un poquito más trágicas, no sé si trágicas o que no llevan a ninguna parte, porque ahí había dos: la de Nakoruru con Galford, que estaba abocada a la tragedia porque Nakoruru acababa desapareciendo, o la única que yo recuerde, la de el interés de Charlotte, que era auténtico, por Hagomaru, pero Hagomaru estaba a otra cosa directamente.
A cortar.
Era un Ryu de la vida, sí, a fin de cuentas. A mí lo que me importa es el camino de la espada.
A mí sí que más me gusta.
Pero en cambio, en el mundo de ya de King of Fighters, Art of Fighting y Fatal Fury, ahí sí había espacio para el amor.
SNK
le gustaba mucho ese salseo. Le gustaba muchísimo.
A ver, además, yo creo que, digamos que les costó un poco tener cierta, o sea, una saga de luchas, digamos, que fuera, pues Capcom venía siempre de más atrás, ¿no? SNK es como que entra ahí a primeros de los 90 y tiene que hacer algo para ponerse a la altura de Capcom.
Y lo hace lo grande.
Y luego, pues bueno, el salseo ese que meten es un punto más allá.
Que le da un punto de personalidad.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, luego ir, digamos, interlazando las sagas era muy divertido. A ver, la pareja de todas formas clásica de SNK siempre cuál ha sido: Mai Shiranui y Andy Bogard. Un poquito son los pioneros en ese sentido. Ahí también juega con tropo de anime. El tío, un tío recluido, atractivo, pero recluido y con poco interés por mujeres, y ella una completamente loca que va detrás de él. Que digamos, se da la ironía de que ella es una mujer exuberante por la que babean todas las mujeres, todos los hombres, y supongo que alguna mujer también, pero ella solo tiene ojos precisamente para el más retraído de todos. Lo que pasa es que en el caso de Maui, de Maya, me llama la atención porque, claro, al principio, a ver, enseñaba carne, pero más o menos iba, digamos, de forma civilizada. Pero llega un momento en el que la visten, vamos, como una fantasía total, directamente. Decías, ¡jo!
Bueno, la viste ni
siquiera. Este hombre.
Y la propia SNK sabía lo que tenía.
Recuerdo que ya lleva SNK iba ahí con el tema de ella y Andy, cada vez iba jugando más, porque en algún encuentro aparecía ella completamente vestida de novia. En otro, para decirle que había que pasar por el altar ya. Y otra ya directamente le hacía un truco como si hubieran tenido ya un hijo, sacaba un muñeco animado como si fueras un arte ninja para hacerle creer que era ya el hijo de entre de ellos. Y el tío ponía cara de susto. Entonces, esos son puntazos que, por ejemplo, Capcom cuidaba muy poco y SNK lo hacía muy bien. Dentro del trío protagonista de Fatal Fury, pues por ejemplo estaba también el caso de Terry. Cuando en el 3 entraba ya Blue Mary, que además ahí está bien porque sabe, aunque nunca lo han llegado a desarrollar como si fuera una pareja, digamos, seria, se notaba que esa química estaba presente desde el principio, jugaba mucho con ello, porque ahí sí que estamos hablando de dos personajes que se nota de carácter muy parecido. Además, los rubios, ella es un clon del Android 18, sobre todo en los primeros diseños, ya luego no. Y siempre ha sido un personaje que ha despertado muchas simpatías por parte de los jugadores, aparte de ser un personaje jugable, como de lo jugable, muy interesante. más divertido es el caso de la tercera pata de los héroes del Fatal Fury, como es Joe Gacy, que lleva ya casi tres décadas tirándole los trastos a la hermana de Billy Kane, Lily Kane. Que es algo con el que alguno en historias y en finales siempre se ha hecho la gracia de él, furioso, porque él sigue, porque le entra y sale con su hermana. Liken, que encima es un personaje adorable, súper encantador, y verla ahí entre esos dos más tuerzos, porque encima este sí que es el caso, son dos más tuerzos entre Joe y su hermano, vamos.
Ya que, joder.
Además, Billy, es un personaje ahí, alguna vez se ha utilizado incluso como alivio cómico, no porque sea un personaje cómico, pero en este contexto sí funciona. Porque además ha dejado de ser ese malo absoluto, digamos, que igual te vendían al principio, para ser un personaje de eso. Sigue sus propias reglas, por decirlo de una manera, simplemente. Y además ya sabemos que no es calvo.
Pobre es calvo, ¿no?
Al principio todo el mundo pensaba que lo era. Y resulta que es un rubiales de primera. Vale. Pero, si nos movemos también, por ejemplo, a la otra saga hermana, que era Art of Fighting, sí, aquí también fue muy claro. La primera, pues oye, el Steven Seagal de turno, como era Robert García, con la hermana de su mejor amigo, que eso también, claro, al principio también fue de conflictos, no solo con él, sino con el padre. Pero en ese
sentido, bueno,
Takuma, pero ahí es casi irónico, realmente, de acuerdo, es casi es un cliché total y absoluto.
Al final me está acordando, Final Fight al final es parecido, ese Guy es el mejor amigo de...
No, pero este caso es está liado con mi hermana directamente, y el padre también se oponen porque el otro es un chulito directamente.
Hombre,
pero
yo lo haría si fuera.
Pero de todas formas es una pareja hecha directamente, incluso ya se convierten los dos, interactúan casi como una pareja cómica en ocasiones. Que muchas veces entran precisamente los dos en acción como pareja cómica, con la otra pareja que de esa saga, que es con la que se juega, que es la de Ryo, el protagonista, sí, con King.
A ver.
Que digamos, él siente atracción hacia él, aparte de, sobre todo, una cosa, porque además siempre le ha ayudado con todo lo que implicaba, su hermano que estaba enfermo, etcétera, ¿vale? Y que aparte no olvidemos cómo se descubrió que King era una mujer, rompiéndole la camiseta a la camisa en su momento. La sorpresa es jugar esa baza en su tiempo. Pero luego, a medida que se iba avanzando la saga, la ponía más femenina siempre.
Sí, le han potenciado los rasgos femeninos.
¿Vale? Pero era gracioso porque siempre ha habido mucho. Y había algunos finales de King of Fighters que son realmente cómicos. De la familia de Ryo,
sí,
y Robert, intentando empujar. Y Yuri, obviamente, que es una de las mejores amigas de ella, para que se junten de una vez por todas directamente. Recuerdo que el King of Fighters era el 2000, en el que ella por primera vez se integraba en el equipo de Art of Fighting, que estaba a punto de caerle un rayo encima y Takuma con un jajoso Koken lo detenía. Decía, no puedo permitir que la madre del futuro heredero del dojo le ocurra algo. Y ahí es cuando ya directamente, claro, de repente luego ves a los caretos de Robert y de Ryo con cara desencajada y la otra con cara... Claro, ya lleva mucho tiempo jugándose con la baza cómica de ese romance. Luego ya, si nos ceñimos estrictamente a la saga King of Fighters, ahí destacaremos uno fácil, que también es un poquito de pagafanteo absoluto, como es el caso de Athena y Kenzo, el de los Psycho Soldier, los protagonistas de Psycho Soldier. Que aquí es gracioso, porque claro, aquí entra un trasfondo de casi de culebrón adolescente, porque durante mucho tiempo estaba encandilada por el protagonista, por Kyo, que siempre ha sido un hombre fiel a su novia Yuki, que eso se exploró más en el King of Fighters Kyo, el hecho de la relación entre ambos.
Ajá.
Pero eso es, y siempre en todas las entregas es un poquito de cierta desesperación de Kenzo porque la otra le presta atención, o ocurrirá algo, no ocurrirá, mientras que ella le da vergüenza la actitud de él. En algunas ocasiones cede, en otras no. Bastante loco en ese sentido.
Qué bueno.
Y solo quiero comentar un último ejemplo de lucha, de que es un enfoque curiosamente realista, con dos personajes, sobre todo, que además no esperarías que uno fuera el que adoptara la faceta madura, como es el caso de Mortal Kombat, entre Johnny Cage y Sonya Blade. A ver, ya con la película, fue, yo creo, donde lo sembraron realmente ese romance.
Puede ser. Sí.
Porque si te pones a pensar en el juego originalmente, pues no era algo que se comentara.
Y yo creo que en la película, pues, al final potenció mucho a Johnny Cage, porque yo creo que al principio, o sea, estaba ahí, pero igual Liu Kang era
el supuesto protagonista.
Pero bueno, en la película luego, pues
se vio. Sí, pero que... porque, a ver, realmente Liu Kang siempre ha sido un protagonista muy soso.
Sí, a ver, era
es un clon rancio de Bruce Lee. De...
Sí.
Y ojo, también tiene su romance con... Era con Kitana.
Kitana.
Con Kitana,
la
¿no?
Hija de, era la hija de Goro, ¿no? Kitana.
De, no, de, Shao, o de Shao Kahn, ¿no?
De Shao Kahn. De Shao Kahn.
Si es la hija de Goro, tiene un problema.
Perdón, perdón, sí.
Pero ese, digamos, un poco más secundario, porque además eran, todo, eran como muy estereotipados. Pero en cambio, por carácter y diseño, lo de Johnny Cage y Sonya Blade tenía más gracia.
Sí, pero eso, además, eran los dos, digamos, en la película eran los dos también como de las fuerzas de Estados Unidos.
No, él era actor.
Pero luego les metían
como... Ah, bueno, eso sí, como un equipo... Sí, como un equipo especial, ¿no? Era ya, directamente. Pero la gracia está en que luego, en las últimas entregas, se ha desarrollado un poquito más de esa historia, de cómo... Han estuvieron mucho tiempo juntos, pero tuvieron una hija.
Buah, ya me pierdo.
Una hija que es una de las participantes en el último Mortal Kombat.
Sí.
Y que estaban divorciados. Pero sobre todo porque el que, digamos, están divorciados, por decirlo, por achacar un culpable de ella. Precisamente por la dedicación de ella a su trabajo.
Ajá.
¿Que quién podría esperar, teniendo en cuenta los estereotipos que representaban ambos, que fuera él que, digamos, tuviera que adoptar un rol más paterno en ese sentido? Igual porque no tiene nada más que hacer.
Sí, decir que al final eso, al final si ya tiene su trabajo, digamos, con un horario fijo y él, pues depende de si está trabajando o haciendo una película o no, pues sí que... Bueno, oye, está bien, además...
Pero a ver, en ese sentido hay que elogiar a...
Además es algo, digamos, de ahora, no de hace 25 años, ¿no? Cuando... Oso.
Hay que elogiar un poquito a Midway, Neve... O sí, no sé si NeverEnd Studios, como queramos llamarlo, ¿vale? Que el cuidado que han puesto siempre en la historia, en los últimos tiempos. O sea, en cuanto al lore, trasfondo, como queramos llamarlo, más cuidado que por la propia Capcom.
De alguna forma ha revivido en ese aspecto, ¿no? Un juego que estaba igual ya casi medio muerto y eso, pues mira, en las últimas entregas, desde esa que sacaron en Play 3 y Xbox, creo que era el 9... No recuerdo ahora el número, pero bueno, le han pegado ahí un chute y yo creo que todavía sigue teniendo salud, vamos.
Pero, en cambio, fíjate, también en otra saga como Tekken, también han tenido su etapa de culebrones, pero aquí siempre también lo han dejado tan estancado por los conflictos entre la familia Mishima, que al final ha quedado relegado un apartado un poquito más secundario. Sí, sabemos quién no tiene... le gusta a quién, sabemos que hubo un romance entre dos protagonistas... que dio a luz al protagonista del tercer Tekken, pero hasta ahí. Tampoco ahí ya directamente los líos familiares son los que se han impuesto.
No hay tanto donde sacar. Bueno, pues... bueno, yo tengo alguna cosilla aquí más de la que hablar. No tanto ya de lo que es un... pues eso, historias de amor dentro del videojuego. No sé si te queda algo más ahí en la lista.
Hay un juego que quiero citar. Bueno, realmente me dejó muchas cosas. Entre otras, por ejemplo... La eterna desgracia de los protagonistas de Metal Gear en el amor. Por ejemplo, ahí sí, eso es no... Si sientes algo por él, o no va a salir bien o vas a morir directamente.
Ya, no.
O sea, no hay alternativa.
No, tía,
no hay alternativa, directamente. El caso Tacón es bastante célebre. Además, es toda la que se acerca a él y que siente algo por él, o a la inversa, ya, palma.
Adiós.
No hay alternativa, señores. Es la parca personificada. Bueno. Luego, por ejemplo, quería mentar también un poquito... Por encima, el caso de Odin Sphere, que es un juego de Play 2 con sus correspondientes remasterizaciones en siguientes generaciones, que tiene dos historias de amor muy interesantes. La primera por ser dos personajes oscuros y con bastantes traumas que acaban juntos, como son Oswald y Gwendolyn, si no recuerdo mal. Y sobre todo el segundo romance, que era muy interesante, que era el de Cornelius y la porno caperucita, si lo siento, no hay otra forma de llamarlo, que era Velvet, que parecía eso, una stripper con look de caperucita. Pero tenía una historia de romántica muy bonita sobre sacrificio por la otra persona y ser capaces también de renunciar a la inmortalidad estando juntos. ¿Vale? Y es un juego que sí lo recomendaría a la gente para poder ver varias historias de amor de una forma bastante, claro. Es un juego que evoca mucho también las óperas wagnerianas, a fin de cuentas. Tiene un pozo de trágico bastante grande, pero con un final, digámoslo, feliz. ¿Vale? Que no siempre dulce.
Y ahí lo
pero
dejas.
El juego que quería mentar, que me ha hecho gracia sobre el amor, de acuerdo, es uno que es poco conocido, prácticamente, ¿vale? O sea, obviamente, porque, por ejemplo, en Europa no salió, como es el Tulip. Un juego de Play 2, de en aquel momento, de 2002, de en aquel momento en el que para Play 2 salía cualquier todo, ¿no? Maldita cosa.
Has dicho que no llegó a Europa, pero llegó a Estados Unidos.
A Estados Unidos sí llegó, ¿vale?
Fíjate.
Es que hablamos, es que no podemos olvidar una cosa que ahora nos fascina mucho, el mundo indie, la libertad que hay, etcétera. Pero en aquel momento, la Play 2, con el monopolio tan brutal que tenía, que prácticamente rentabilizar algo era fácil, relativamente, sí, o decías, sí, o digamos, o tu propia compañía, pues oye, tengo espacio para si queréis probar algo, hacedlo, porque voy a recuperarlo, si no, también por otro sitio, no hay problema, me la puedo jugar, ¿vale?
Sí, a pesar de la piratería que había.
Sí, sí, pero eso nos vale consolas, para Europa, pero para España, pero para el resto del mundo no había problema. Pues la gente experimentó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, hay verdaderas locuras. Y el Tulip es uno de esos juegos, ¿vale? Literalmente, ¿de qué va este juego? De besar. Tal cual.
La gente ahora mismo le ha dado un cortocircuito en la cabeza porque...
Sí, sí, vamos a ver esto. Es de besar. Y no un juego de estos tipos recreativa, de hacer tontería, de... No, no, tengo que estar besando, pac, pac, pac. No, no, no. Uh-huh. Es un juego que lo primero que os va a evocar en cuanto lo veáis va a ser Animal Crossing. Y no por casualidad. Tanto el estético como incluso podríamos hablar de lo jugable, ¿vale? Es un juego que nace de una, digamos, la inquietud, o digamos uno de esos prejuicios tan japoneses como es el expresar el afecto en público.
Ajá.
¿Vale? Es un creador que está detrás suyo, que se llama Yoshiro Kimura, que era un antiguo empleado de Square, que sale de una saga, de una franquicia tan peculiar como la Saga Saga, vamos, por decirlo de una manera. Vale. El problema que tuvo este hombre fueron dos. Primera razón, no le gustaba trabajar en Squaresoft. Sobre todo por una razón, porque le agobiaba mucho el hacerlo por una compañía tan gigantesca que, digamos, le constreñía un poco. Porque es, en algunas empresas... Square tampoco es un ejemplo de libertad. Incluso yo creo que muchas veces denostamos a Capcom, pero Capcom ha experimentado mucho más en ocasiones que Square. ¿Vale? Bueno, después, lo mucho que le llamó la atención cuando viajó por Europa, por ejemplo, en Reino Unido, Suiza, de que la gente expresara... digamos, en público su afecto. Y ojo, encima, mira qué país estamos hablando. No estamos hablando ni siquiera todavía de países latinos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Suiza y
además que no ha sido Francia. Hace tantos años, que ha sido hace 20 años, que tampoco...
Pero bueno, durante un tiempo recorrió el mundo. Y después de dejar su rol en Square, pasó por un estudio muy célebre como era Love the Leak, que es un pequeño estudio que... especializado en juegos bastante peculiares bastante, de llamarlos de nicho igual es hasta pasarnos directamente, y luego por fin decidió crear su propia compañía, Punchline, ¿vale? Y Tulip fue, por ejemplo, su primer juego.
Ajá.
¿Vale? Pues este juego, pues eso, lo publicó Natsume, que es una compañía que es para la que mucha gente estará familiarizado, y, bueno, sí, persiste hasta hoy día, ahí está,
autora de grandes juegos de 8 y 16 bits.
Y que hoy día todos sus euskos le entraban fruto de los Harvest Moon.
Mm.
Básicamente, y no pocos. ¿Vale? Pues a este se le ocurrió un juego, que eso, estaba así ambientado, en el Japón, un Japón, digamos, casi de posguerra, por decirlo de alguna manera. El protagonista lleva el típico uniforme de estudiante de la época, un chico pobre. Y que, oye, pues el pobrecillo cae prendado de una chica.
Sí.
Y quiere enamorarla. Aquí estoy haciendo algo muy resumido, ¿eh? Eso, todo imaginaroslo con estética de Animal Crossing, en todos los sentidos, pero de corte de una ambientación, digamos, realista en el sentido de pueblos, ciudades, ¿de acuerdo? Bien, pues... tiene que hacerlo. Su sueño es besarla bajo un árbol de los enamorados. Bueno. Pero claro, hacerlo a las primeras de cambio, pues le puede costar caro. Y primero intenta a través de... entregándole una carta de amor y dar, pero fracasa ahí. Hasta que llega una extraña criatura que le dice, casi reptiliana, que le dice, el truco está en besar, aprender. Y a partir de ahí empieza su aventura de tener que ir aprendiendo a besar y también a dotarse a sí mismo de confianza para por fin, al día de mañana, conquistar a la mujer de sus sueños.
Eso es lo que nos pasa.
Y eso va conquistando, ¿no? Practicando, besando a todo el pueblo.
Bueno.
Pero claro, hay que ir creando el contexto.
Especial, ¿no?
Claro, tiene que también encontrar también lograr conseguir una carta de amor buena, de verdad, y para eso tiene que ir encontrando varias piezas de ello, ¿vale?
Pues la verdad que así contado eso tiene muy buena pinta, porque, oye, es al final una especie de juego de puzzle, ¿no? Pero...
es conversacional.
Y luego, ya...
Es decir, tienes que ir besando todo el pueblo para ganar confianza, aprender y conseguir ese set para digamos, ese, como ese equipo, para poder hacer la letra de amor definitiva. Así, un poquito grosso modo para explicarlo.
Joder, qué bonito. Esas anécdotas son la pera.
Pero bueno, es un juego de, digamos, hoy día sería carne de indie completamente.
Sí. Bueno, indie. A ver, no deja de ser igual un juego...
Para la época lo sería, es un juego de bajo presupuesto.
Indie, sí.
Pero que esto llegara a contar con distribución americana...
Bueno, ya, a veces...
Ojo, que si no recuerdo mal, aparte, este juego salió en CD, además.
Ah, bueno, ya, ahí, bueno...
Para que veas lo humilde de la proposición.
Pues, oye, ahí, mira, os recomendamos que le deis ahí un vistacillo a este chulip. Y, oye, la verdad que está bien. Oye, tenemos aquí una anécdota de Kagoku también.
Que nos cuente nuestro querido colega.
Sí, pero no, esta no la tenemos en audio. Así que la voy a leer. Esto nos lo mandó el otro día a nuestro Telegram. Ahí va, mira. A ver qué te parece. Dice, yo cuando me pillé por una de clase, éramos unos pequeñuelos preadolescentes, le puse su nombre a la chica que va contigo curándote y que después tienes que rescatar en el Mystic Quest de Game Boy. O sea que digamos que ya había desarrollado pues cierto amorío hacia ella, ¿no? Y luego dice, al de poco, esta chica empezó a salir con otro de clase, algo capullo él. Y resulta que en el Rival Turf, una especie de Final Fight regulero, había un...
El primero, los segundos, las secuelas son buenas, ¿eh?
Pues igual el primero fue el que llegó aquí.
El que trajo Paco, sí.
Luego el segundo no sé si llegó aquí.
A Occidente sí, pero aquí yo no recuerdo.
Bueno, dice, había un truco para cambiar los nombres de todos los enemigos, con lo que les puse los nombres de ambos a todos y estuve dándoles de hostias durante horas, sin acritud. O sea que, digamos que luego en el Rival Turf se resarció de aquello. Y ya lo sentimos, un saludo desde aquí a Kagoku. Y bueno, oye, bueno, es buena anécdota, la verdad. Es buena anécdota. Seguramente, bueno, eran las chorraditas que hacíamos antes, No, el pillarnos por las chicas de clase y bueno, luego al final pues normalmente teníamos mala suerte, por no decir siempre, y bueno, la verdad que bueno, son chulas estas historias. Mira, yo por ejemplo, con la chica que vive arriba tuyo, Martín.
Sí.
En su día también, bueno, era de las pocas chicas igual así que conozco, digamos, que hayan jugado videojuegos durante más o menos toda su vida. Y recuerdo que en un momento determinado le pedí el código de amigo para el Animal Crossing. Fíjate qué vieja unidad, para la DS. Y recuerdo que me dijo, ah, sí, espera, ahora te lo doy. Claro, yo pensaba que igual lo iba a mirar en la DS o lo que fuera, ¿no? Pues la tía se lo sabía de memoria. Y me quedé, vamos, me quedé panza arriba. Dije, hostia. Y nada, no, oye, mira, hasta hoy. Y nada, y a mí, bueno, no sé, yo para acabar, llevamos ya, creo, hora y 32. Quería recomendar, pues, unos pequeños juegos que creo que están bastante bien para disfrutar en pareja. O con un buen amigo, pero bueno, en este caso, en pareja está bien, sobre todo si lo jugáis, digamos... ahora que se llama esto de coach cólico, no sé cómo es, colega de sofá o eso, para jugarlos en la misma televisión. El primero, pues es digamos casi la referencia más viejuna, creo, que sería todos los Gears of War. Pues son al final juegos que los puedes jugar online o los puedes jugar también, digamos, en la misma tele en pantalla partida, ¿no? Y son juegos que eso, que para jugar con tu pareja, yo me los he pasado con Belinda y muchas veces pues son juegos donde hay tensión total, ¿no? Porque al final es tú cubres una zona, yo la otra, mira qué cabrón, es que eres un manta, nos han matado porque no has cogido no sé qué. Entonces está muy bien, ¿eh? Los Gears of War, quien no los haya jugado, no, si no los conocéis, aunque solo están en Xbox, aunque en ordenador hay alguna parte, están súper bien. Luego me gustaría comentar también el Portal. También el multijugador del Portal es acojonante para jugar con otra persona y eso, y está muy bien. Luego el Overcooked, que ahora está la segunda parte.
Oh.
Ese juego está muy bien, pero también es mucha tensión. O sea, son, ya os digo, este sería el tercer ejemplo de juegos donde al final, digamos, surge cierta tensión, porque normalmente uno de los dos es más proclive a fallar, y entonces al final, bueno, te obliga, digamos, a ser mejor para pasarte las fases, y pues de vez en cuando se producen ciertos roces, ¿no? Y luego, otra saga que me encantó, ¿no? Que me los he pasado con ella los dos, ha sido el Donkey Kong Returns de la Wii y el Tropical Freeze, que está en Wii U y en Switch. Son también dos juegos, y lo que pasa que, digamos, que son juegos que requieren cierta pericia, pero si vuestra pareja también le gustan los videojuegos y os gusta, digamos, algo que sea un reto, cualquiera de los dos Donkeys, que son nuevos, como quien dice, están muy bien, y también, pues, de nuevo, se producen esos choques, ¿no? Porque al final, no sé, te has caído, has perdido la vida porque no te has saltado mal, etc, etc, y son juegos que yo creo que se pueden disfrutar muy bien en pareja, y sobre todo, bueno, una vez que, digamos, la relación está más que afincada, y donde como dice el dicho, donde hay confianza da asco, y creo que están muy bien, ya os digo. Gears of War, los Donkey Kongs de la Wii o de la Wii U o Switch, la saga Overcooked y los dos Portal. Y creo que hasta aquí. Llevamos hora y 35 de programa.
Y no hemos hecho manitas.
No hemos hecho manitas, no te ha llamado nadie al WhatsApp, ¿no? Ningún ligue por ahí que tienes ahí.
He sido un hombre diligente en esta ocasión.
Y nada, y bueno, los métodos de contacto, pues recordamos...
los habituales.
El email, ¿no?
lahoraretrona@gmail.com, nuestro Twitter también, o nuestro poco habitual espacio en Facebook.
Sí, y luego, bueno, tenéis el canal de Telegram...
También, bueno, al que os invitamos a sumaros.
Sí, y luego tenemos, bueno, realmente tenemos una página web que se llama lahoraretrona.es, donde hay incluso hay un apartado que pone contacto y...
Lo cual, un momento antes que nada, Sergio, hay una cosa que hay que hacer, esto es inevitable decirlo, eso me recuerda, Muchan, por favor, entra en nuestro grupo de Telegram. Necesitamos un poquito de aporte femenino. Lo siento, sabemos de tu existencia. No te escapas.
Bueno, oye, pues mira, desde aquí está lanzada la invitación.
Serás bien recibida.
Si le apetece, y además, bueno, por lo que cuenta también, pues le gustan los videojuegos y todo eso. Además, de momento, como tampoco estamos mucha gente... Pues se sigue bien. No es un grupo de esos de Telegram
que de mil participantes.
Sí, sí,
que no tienen razón de ser.
Sí, bueno, eso sí, sí. Más que de mil participantes, es que al final cada vez que vas a mirar la aplicación
hay ya mil mensajes.
Sí, y entonces pues al final acabas pasando de todo.
Pierdes el hilo.
Digamos que de momento es contenido y bueno, no suele haber, digamos así, mucho mensaje. Aunque a veces también nos ponemos un poco tontos, ¿eh?
Sí, puedo testiguarlo.
Pero bueno, y nada, y hasta aquí este episodio, ¿no? El 6x03, no sabemos todavía cómo se va a llamar. Intentaré ponerle un nombre con un poco más de gancho para, bueno, pues para ver si la gente pica. Y nada, el próximo programa seguramente no tarde mucho en salir, porque se tratará, spoiler, es una entrevista a los desarrolladores de un juego indie español que tiene mecánicas retro, que está ambientado en los 80,
aunque sí, tiene, y no lo esconden, además
está, digamos, un poquito en la línea de cosas como lo que vimos en el mediometraje Kung Fury, una especie de 80s modernos, y tiene un musicón de sintetizadores también que merece la pena, y yo creo que algunos ha llegado hasta aquí. Se puede estar ya medio adivinando a quiénes tendremos en nuestro próximo programa. Así que yo creo que ya, sin más dilación, ¿quieres decir algo más?
Todos necesitamos amor.
Bueno, pues nada, os dejamos con Jesús Puente. Venga, hasta luego, chavales.
Hasta luego, chicos.
Agur.